Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
You keep lying. Yeah, yeah. Hola Florencia Cole, ¿cómo estás?
Muy buenas, Camila Ferrari Kaplan. Aquí estamos en un episodio más de Femiñetas Radio, aquí en el Prat.
Qué hermoso el Prat.
Qué hermoso el Prat. Amo los aviones. Cualquiera.
Yo te iba a decir, comienza la época de alcachofas.
Empieza la época de alcachofas. Gracias, Pico, operando controles, nos está acompañando, nos está cuidando, como toda esta casa hermosa que nos encanta, en esta segunda temporada de Femiñetas Radio, en un programa que hemos dado en llamar así improvisadamente La Victoria. ¿Puede ser la B de La Victoria? ¿Puede ser La Victoria? Pues no sé, lo dejo ahí, que lo procesemos. No sé, realmente no sé de dónde sacamos energía porque venimos con un final de año ya.
Son los últimos, mirá.
El último respiro.
Ya estamos con este año que parece que empezó, terminó, está así un poco guau. Y
castañada.
Ya se viene la época de empezar a ponerse botas, como la canción.
Se empieza a poner bota.
Todavía hace calor. Pero
anochece más temprano, empieza a estar más frío. Hay mucha humedad igual, qué pasa con la temperatura. Día de los Santos Inocentes de Todos los Muertos, de Halloween. Hay castañada, hay mucha incursión de calorías. Yo no estoy para ese tren todavía. O sea, no puedo ni una castañada ni un guiso. Todavía no puedo. No puedo salir de la bocata.
De la ensalada.
No, todavía no.
No, estamos volando el verano todavía.
Así que bueno, entre que vamos haciendo el programa y vamos preparando el próximo, ya casi que están armadas las luces navideñas, los arbolitos de Navidad, el gas que sabemos que quizás no llegue. Pero bueno, ahí vamos, seguimos, salidas. Vida, trabajo,
hay una fiesta.
Estudios. Fiesta. Y por eso, pero por eso todo se va acompañando y todo va dando algunos indicios de quiénes son nuestras invitadas en este episodio de Femiñetas Radio.
Lo digo, todavía no lo digo.
Yo primero diría que hay muchas similitudes entre nuestras invitadas. Voy encontrando, y a medida que va pasando el tiempo en este pequeño y grandioso día, voy encontrando más similitudes, más sincronías, más coincidencias de estas dos personas que queremos mucho, que son colaboradoras, compañeras, amigas de Femiñetas, que es nuestro proyecto, nuestra plataforma colectiva, transoceánica, feminista, ilustrada y en viñetas, que tanto queremos y que cumplió 4 años hace poco y que, bueno, recibió impulso, energía, visita y ganas de fusión, ganas de fiesta, ganas de celebración, como hacemos siempre, ¿no? Como la idea que tenemos es ganas de celebrar y de decir que estamos vivas.
Que no hay feminismo sin goce.
Así que dijimos, ¿por qué no? Y aquí están ellas, sentadas, las Victorias, María Victoria Rodríguez y María Victoria Coelho, las dos Victorias,
las Vickys,
que han venido hasta aquí. Pueden saludar.
Hola, hola, hola.
A mi derecha, bueno, no, nadie ve nada, pero María Victoria Rodríguez, Bueno, tenemos algunas cositas para presentarla. ¿Querés decirnos dos o tres cosas, Cami, de María Victoria Rodríguez?
Sí, claro. María Victoria Rodríguez nació en Rosario, Argentina, pero vivió en San Lorenzo, que es una ciudad industrial, se podría decir que está cerquita de Rosario, para quien no conoce, y fue a dos escuelas religiosas de monjas, eso es algo que nuestras invitadas tienen en común, y otra de curas, ¿no? O sea, una de monjas y una de curas, para variar un poco, perfecto.
Estudiamos bien la bio, ¿viste?
Bien, bien, hay algo que tenemos claro acá, es la religión, me parece. Con el tiempo se dio cuenta de que la idea de ser bióloga quizás venía más por el tema dibujar que por el tema de estudiar la biología. Entonces, quería hacer una bitácora de cosas. Entonces, comenzó a los 16, 17, ¿está bien?
Uh-huh, exactamente.
A ir a Rosario con un señor que le enseñó a pintar y le enseñó, bueno, una técnica, ¿no? O sea, le enseñó la técnica del dibujo. Entonces, estaba haciendo talleres de arte, iba haciendo cositas, pero nada específico. Entonces, decidiste que querías estudiar Bellas Artes, ¿no?
Exactamente.
Y en Rosario estudiaste Bellas Artes, pero siempre presente que podías hacer ensaladas.
Siempre. ¿No?
Digo, para mezclar un poco ahí la cosa.
Total.
Antes de desintoxicarse, digamos, de esta dieta que tiene Vicky, que es mate, helado y harina.
Al menos cuando hicimos esa
mini momento mi dieta estaba muy mal. O sea, no cambió tanto, pero las harinas...
pueden.
Las harinas, es una droga. Muy difíciles.
Está bien. Te presenté bien, ¿te gustó? ¿Hay algo
me
que quieres agregar?
Me encantó. No, en realidad está todo perfecto. Bien. O sea, es real, fui a una escuela de monjas, otra de curas, todo muy religioso.
Yo quiero saber si seguís con la banda de sicuris que tenías
O sea, a ver, me fui de Argentina y ese proyecto quedó abandonado. Y bueno, no lo volví a retomar. Siento que en este momento de mi vida no tengo tanto aire en los pulmones tampoco para tocar y no marearme.
Claro, porque es todo un trabajo, efectivamente, viento puro.
Total, o sea, viento que sale de tu cuerpo todo el tiempo, como... A mí me flasheaba eso, como que saliera una melodía de tu cuerpo, o sea, de soplar y que armaras toda una... Sí, como una melodía colectiva, me parecía increíble, me sigue pareciendo increíble.
Y súper artesanal, con cañas
total,
una
sí.
del lado de otra y que tengan una sincronía
exacto,
tal para
sí.
que suene una cuerda.
Sí, sí, sí.
O sea, sos todo arte, digamos.
Sos todo arte, acá es todo arte.
He pasado por muchas disciplinas artísticas.
Bueno, María Victoria Rodríguez, entonces, ¿te gusta definirte como ilustradora, como dibujante, como diseñadora? ¿Cómo te gustaría...?
Sí, yo creo como ilustradora, o sea, es como con el término que me vengo definiendo desde hace rato. Pero bueno, a ver, siempre también... Tengo un poco de todo. Sí, no diseñadora, porque yo no estudié diseño, entonces como que por ahí me cuesta un poco a veces de que la gente cree que soy diseñadora, pero esos conocimientos no los tengo. Entonces, por ahí también me frustra mucho cuando me llega un trabajo, me piden cosas de diseño y es como, me encantaría, pero no tengo las herramientas para eso.
Tengo Canva.
Claro, te hago algo con Canva.
Porque tu dibujo es a mano.
En realidad, o sea, yo ahora dibujo digital, pero con una tableta gráfica, o sea, en parte sigue siendo a mano, pero con un medio digital. Sí, durante mucho tiempo lo hice analógicamente, y cuando me mudé a Alemania, bueno, tuve que hacer una selección de cosas y decir, bueno, no me puedo llevar todos estos materiales, no voy a tener un escáner momentáneamente. Entonces decidí que todo mi trabajo iba a pasar al medio digital y lo iba a empezar a hacer de forma, como con Illustrator, Photoshop, etcétera.
Bien. Todas las herramientas. Vicky Rodríguez, entonces, vive hace casi un poquito
más,
tres años en Berlín,
sí,
¿no?
Sí, exacto, sí.
Bueno, ahora vamos a volver para los territorios y cómo nos movemos y las migraciones y demás para presentar a Vicky Cuello. ¿Querés decir algo de Vicky Cuello? O lo digo yo, ilustradora, dibujante, diseñadora, es argentina pero vive hace 20 años en Barcelona. ¿Sí? Trabaja de manera autónoma, genera piezas que rompen esquemas tradicionales de empoderamiento y bueno, lo hace con fanzines, con libros ilustrados infantiles, de adultos. Creo las monjas punk del tarot, que son un poco, yo debo decirlo, mis preferidas. Las amo. Ese mazo increíble y revolucionario de estas monjas que están fuera de la norma. Y bueno, hace un tiempo también es amiga de la Casa de Feminietas. Formó parte de las artistas urbanas que pintaron el mural, el 8M del año 2020, en plena pandemia, que estuvimos trabajando con la chamana comunicación en esa intervención urbana maravillosa con 6 ilustradoras que viven en la ciudad de Barcelona, que está ahí, que pueden pasar por la cárcel modelo, la ex cárcel modelo, y hay unos murales alucinantes que cada vez que voy se me hiela la sangre. Me parece tan lindo eso. Así que bueno, bienvenida, Vicky Cuello.
Muchas gracias, Florencia Coll.
Bueno,
¿qué tal?
Y a vos, ¿cómo te gustaría que te definamos? O sea, ¿te parece que te va esa presentación? O
me encanta esa presentación.
¿Te gusta más dibujante, ilustradora? Porque hay también un debate que vengo escuchando de las colegas ilustradoras como ustedes o dibujantes, que también hay una suerte de amor al oficio y a veces hay un alejamiento de esta idea de ser dibujante y de lo que es, no sé, connotativamente también la palabra ilustración, ¿no?
Bueno, yo a veces me canso un poco de ser ilustradora. A veces me gustaría ser dibujante, a veces me gustaría ser pintora, ¿por qué no escultora también? Pero realmente creo que a lo que más me dedico es a la ilustración. Entonces, quizás me pueda pasar al dibujo, pero definámonos como ilustradora de momento. Ya veremos después si puedo ser una super artista plástica.
Bueno, entonces ya hace más de la mitad de tu vida que estás en la ciudad de Barcelona.
Sí, no lo digas muy alto, bueno, pero más de la mitad de mi vida. 22 años que estoy viviendo en la ciudad de Barcelona, fundamentalmente, sí, acá en este país, España.
Bueno, sí. Ambas va la pregunta de también, bueno, más o menos contamos cómo fueron armando sus perfiles, digamos, de pueden ver también en nuestra web de Feminietas que hay un montón de números donde participan ambas y, bueno, está buenísimo el laburo que hacen. Yo soy fan declarada número uno, pero digo, hay alguna búsqueda que ha ido cambiando en el último tiempo en relación a esos procesos creativos, a esas ideas que bueno, van modificándose, porque también los contextos van modificándose, las ganas de trabajar sobre distintos temas también van modificándose, las situaciones que atravesamos nos van modificando. ¿Cómo está siendo este presente hoy? Para ambas la pregunta, un poco esto en cómo se van pensando los procesos creativos, muchas veces atravesado por ciertas precarizaciones también en estos trabajos que muchas veces son de freelance, autónomas, siempre con el sueño y la idea de poder trabajar lo que nos gusta, ¿no?
Tal cual. Sí, o sea, en mi caso personal fue como una búsqueda que claramente fue mutando a través de los años. Por ahí, cuando arranqué a ser ilustradora, mi deseo principal era, bueno, tener las herramientas o poder llegar a ilustrar libros, que en ese momento, no sé, me interesaban quizás libros más para niñes. Mi primer trabajo como ilustradora, por ejemplo, fue gracias a la Editorial Municipal de Rosario. Entonces, como apliqué una convocatoria para ilustrar una historia escrita por una niña, en ese momento, digamos, la búsqueda venía más por ahí, pero después, claro, con los años y con las experiencias personales y con los trabajos que iban llegando, con las situaciones que veía a diario y mi contexto y demás, todo eso fue cambiando, y de repente también el hecho de haber migrado y de haberme mudado hizo que, bueno, mis intereses fueran otros. Y nada, en este momento yo me siento como muy involucrada por ahí en eso, en tratar como de trabajar un poco sobre la migración, sobre los temas que aquejan a UNE como migrante, sobre el feminismo. Siento que estoy más vinculada como a ese lado de la ilustración y me interesa por ahí trabajar con proyectos que tienen que ver con eso. No sé, como que en cierto sentido traté de vincularme más con causas sociales o con cuestiones políticas. Entonces como que un poco la primera idea que tenía sobre la ilustración o cómo usar mis herramientas en el contexto de la ilustración, digamos que cambió completamente y trato como de eso, de por ahí usar las herramientas que tengo, lo que sé, para ciertas cuestiones o ciertos ideales o ciertas ganas que tengo de poner mis conocimientos al servicio de eso, cuestiones sociales, causas políticas, etcétera.
Y esas herramientas también fluctúan, digo, no sé, pienso, porque también desde la escritura hay mucha conexión y a veces nos nutrimos con lo que pasa en la calle, con lo que pasa en mi núcleo doméstico, que hoy se ha transformado en vivir con otras personas, que
por
era
supuesto.
Diferente.
Sí, total.
¿No? Como, ¿qué cosas nutren esas herramientas o van fluctuando?
Sí,
van...
yo creo que más que nada las experiencias personales y también eso, como que por lo menos Berlín es una ciudad que da mucho estímulo a nivel visual, entonces como que vivir en una ciudad que de repente te bombardea con tantas cosas y tantas experiencias y situaciones que ves en la calle o en la noche o en el día a día, me parece que van como nutriendo un poco mi imaginario sobre lo que trabajo. Y claramente, obvio, sí, o sea, muchas de las cosas que pensaba apenas arranqué a ilustrar, que fue más de, no sé, 6-7 años atrás, quizás tampoco coinciden con las que pienso ahora. Entonces, hubo como muchos cambios y muchas experiencias en el medio y cosas que van haciendo que yo también, digamos, ilustre de distinta manera o esté enfocada a otras cosas. Pero sí, en mi caso las experiencias personales y el día a día, o sea, la cotidianeidad generalmente va muy de la mano con mi trabajo.
Bien, a ver, y Vivi Coelho, ¿qué le procura esa búsqueda, digamos, no sé, se habla mucho del proceso creativo, o sea, pero a veces es lo que pasó, lo que nos flasheó, sí. Lo que nos atravesó.
O lo que te aparece en sueños, no sé, también, como esas cosas sí. Que te pasan...
Exactamente. Bueno, para mí mi experiencia tiene que ver mucho, mucho con lo autobiográfico realmente. Desde el momento en que yo tomé los elementos para ponerme a dibujar, desde muy chiquita siempre buscaba cosas que estuviesen a mi alrededor, cosas muy cercanas. Por lo general, durante mucho tiempo de todo este proceso han sido cosas bastante... movidas, bastante como tormentosas, ¿no? Siempre fui una persona que dibujó desde un lugar muy visceral. Y con el tiempo estas cosas fueron, incluso llevaron a tener un momento de parate total, de no poder dibujar, de no poder...
Cuelgo los lápices.
Exactamente. Y retomé cuando fui madre. Cuando fui madre pude desde la maternidad encontrar una nueva forma de comunicar que durante mucho tiempo fue desde ese lugar. Pero desde el momento en que me desprendí de eso también encontré, y por eso digo que es autobiográfico, porque siempre hablo desde las cosas que me van sucediendo. Y esas cosas que me van sucediendo costó mucho tiempo que salieran como a la luz y se encontraran con lo social. Entonces ha sido un proceso muy largo, muy intenso. Y yo creo que en este momento sí que puedo decir que me encuentro también con esos lugares, ¿no? Con lugares donde me siento acompañada desde el feminismo, desde la familia, desde les amigues. Y yo creo que lo reflejo de esa manera, incluso de una forma irónica, de una forma procurando que haya humor y siempre, absolutamente siempre, la provocación, que es como... lo que más me gusta.
Y sale bien. Tenemos música que preparó Vicky Coelho para seguir hablando en Feminetas Radio. Porque ¿qué preparaste? ¿Qué nos trajiste?
Yo traje a Ile, que acaba de sacar un disco maravilloso nuevo con esa canción tan bonita que están escuchando ahora, ¿sí? Que dice exactamente algo bonito.
Si protesto me llama subversiva. Sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo.
que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito.
Vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra es como tu deflácido. Yo los mato rápido, el ritmo de capitón. Yo chambeo pla, plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal y la cobertura es intercontinental.
Algo bonito, música que eligió nuestra, una de nuestras invitadas, María Victoria Coelho.
Que yo no sabía, era la hermana de Residente.
La hermana de Residente, la hermana de Visitante.
Qué feo que somos, viste, las mujeres somos las hermanas de. Sí, ¿por qué? ¿No? Sí. Como la conocemos porque es la hermana de. Bueno, está bien, ahora se llama Ile, perfecto.
La Ile, me encantó, con
que por otro lado es interrupción legal del embarazo.
Es verdad.
Sí, total.
Cuidado.
Total. Este tema salió esta semana, además.
Esta semana salió el disco, sí.
Así que, bueno, chicas, tenemos Instagram de las chicas, que es un poco la plataforma, no sé si con broncas o quejas, igual por las merdillas del algoritmo y todo lo que está pasando, pero bueno, es un poco la plataforma que visualiza todos sus trabajos y lo cotidiano que se va haciendo. ¿Cómo lo ven a eso? ¿Cómo se enfrentan a este mandato, redes sociales y bueno, y tener que estar, pero a su vez ser crítica? Bueno, no sé si les pasa, yo lo doy por sentado. A mí me pasa.
Sí, a mí también me pasa. Yo reniego un montón con Instagram. Pero bueno, también es un poco el lugar por donde llega el trabajo, ¿no? O sea, yo siempre lo usé como con ese sentido. Es como, bueno, a ver, tengo que usar esta plataforma porque es donde la mayoría de mis clientes están. Entonces, a ver, yo lo uso para eso más que nada. Pero la realidad es que tiene como muchas cositas nuevas de repente, como medio ahí que visualiza ciertas cosas sí, otras no. Y eso a mí es lo que me empieza como a molestar bastante también, de que de repente tenés que amoldarte a ciertos parámetros o a ciertas maneras de cómo mostrás tu trabajo para que Instagram le muestre lo que estás haciendo a las otras personas.
No te censure, no te...
Claro, no te... sí, como esto de los reels, qué sé yo.
Bueno,
¿no?
Esto es una queja de la mayoría de los creadores. Total. De creadores de contenidos, sí, hoy en día, sí, que es un problema.
Sí. Porque de hecho yo hay muchas cosas de mis colegas que ya no las veo tampoco. Y es como de repente si no los busco específicamente, es como, ok, siguen existiendo, siguen trabajando.
Y para las personas que comunicamos desde la imagen también, a veces el hecho de tener que estar exponiéndonos, por ejemplo, total, hacer un directo con procesos, sí, o cosas así, a veces yo personalmente creo que no es algo que me guste. Entonces, supongo que habrá personas que les pase lo mismo y por eso mismo también es...
Sí, total. Y también un poco el hecho de aprender cómo comunicar. O sea, digo, porque más allá de que tu trabajo es de comunicación, ¿no? Y bueno, estamos ilustrando y haciendo laburo de ilustración, también después en Instagram tenés que aprender a cómo comunicar lo que hiciste, porque tenés que poner un pie de foto, ¿no? Como una descripción. Exacto. Como hay que tener ciertas herramientas para hacer eso también. Y a mí eso me demanda un montón de energía a veces. Es como, uff, Dios.
Energía, tiempo.
Todo,
y demás.
todo. Es como un laburo tener un Instagram.
Es un medio de comunicación.
Completamente, o sea, sí. Es un laburo aparte de
Me viene un Chul Cham que dice cómo nos autoexplotamos también. Sí,
total.
¿No?
Precarizándonos mutuamente.
Y también creo, por lo menos es lo que estamos pensando en los últimos meses, es que hay que diversificar, ¿no? Como porque poner todas las fichas a esta empresa, que al final es una empresa, que es una empresa, que el día de mañana decide que no nos muestra más y no nos muestra más.
Sí.
Entonces, poner toda la energía, el tiempo, aunque los clientes estén ahí, poner el 100% de lo que somos como no profesionales o lo que sea, quizás es momento de decir, bueno, a ver si me voy a otros lugares, ¿no? Como Twitter o como
otra.
O como ahora apareció esta que está toda España hablando de BeReal, ¿no? Como otras redes sociales, que BeReal es una red social que...
Yo me la bajé, no sé cómo se usa.
No, yo tampoco sé cómo se usa.
Bueno, siento que ya...
Necesitaba ver, saber qué están haciendo los adolescentes. Sí, también trabajo con adolescentes, supuesto, y después me pierdo. Sí, claro. Entonces...
Pero quiero decir como la idea
migrar
de
migrar a otro
migrar
lugar.
Migrar a otro lugar, como, o sea, migrantes,
yo,
migrar.
Sí, yo creo que Twitter puede ser una buena alternativa, como que hay todo un mundillo, digamos, relacionado por ahí más con el criptoarte que se está manejando por Twitter.
¿Criptoarte sí, criptoarte no?
Yo estuve un poco metida en eso. La verdad es que yo soy muy colgada, un poco con estar, no sé, como que siento que me enganché en un momento, pero después como que... Bueno, había cosas que por ahí me convencían, otras no mucho.
Tengo una pregunta. ¿Criptoarte, metaverso, es lo mismo o son cosas distintas? ¿Sabemos?
NFT. Tendríamos que contextualizar un poco. Yo no tengo las herramientas para explicarlo, menos en radio.
No.
O sea,
es un mundo muy lejano.
Es un mundo bastante complejo, digamos. Sí. Pero sí, la realidad es que muchos artistas que de repente estaban en Instagram o que estaban haciendo proyectos personales y tal, o que de repente no llegaban a cierto público o a ciertos clientes, sí pudieron como empezar a laburar y a ganar dinero de esos proyectos o de su trabajo por medio del criptoarte y de vender sus piezas de forma virtual. Y sí,
Que te llega como una especie de firma digital, una especie
claro,
de...
Claro, te llega un token que puede ser un PDF, un JPG, un GIF, un audio, un MP3.
Exacto. Y el pago está en cripto.
Es en criptomoneda, exacto. Sí.
Claro, yo estoy muy lejos. Y a su vez veo gente que admiro y profundamente, soy muy fan, haciendo cosas maravillosas y también diciéndome, che, esto es hoy mi trabajo. Estoy remunerándome, estoy viviendo de esto y wow. Y en el medio me aparece Elon Musk. Y digo, Elon Musk, que compra o no compra Twitter, qué va a hacer con la vida, se va a Marte.
Sí, tremendo.
La gente que domina el mundo.
Yo también he conocido muchísima gente y tengo muchas colegas, digamos, que realmente hoy en día están, digamos, trabajando de eso, haciendo de eso su medio de vida, pudiendo viajar, pudiendo comprarse herramientas para seguir trabajando, como que eso me parece increíble, lo celebro. Yo no tuve tanta capacidad de enganche con eso, porque también merece un tiempo y tenés que dedicarle, o sea, mucho enfoque a formar parte de ese mundillo y a mantenerte ahí. Total. Y por ahí cuando tenés trabajos paralelos es como un poco complicado focalizarte tanto en eso. Pero igual siento que para muchos, y más que nada en Argentina, por ejemplo, fue una herramienta súper accesible en parte.
Estalló en la pandemia también, ¿no? Como medio...
Claro, sí. Y me parece que hay un montón de gente pudiendo laburar de eso, que realmente, o sea, ya es muy difícil trabajar de ilustración y vivir del arte, así que... En ese sentido, creo que está buenísimo.
La que habla es Vicky Rodríguez, María Victoria Rodríguez, ilustradora residente en Berlín hace 3 años. ¿Qué piensa Vicky Cuello del mundo criptoarte?
Ahora mismo estaba pensando en que lo mucho que me gustan los pinceles, los papeles y los espacios donde me pueda mover ampliamente. No porque esté en desacuerdo, de hecho me resulta un mundo en el cual me gustaría incursionar en algún momento, pero creo que hay que tener como una cabeza para poder estar metida quizás también en una forma digital en la que no sé si tengo ganas de invertir el tiempo. Creo que desde mi manera de trabajar, porque quiero y progresar desde el mundo de la ilustración con estas herramientas, lo utilizo, pero yo ojalá mi sueño sea poder pintar en un galpón gigante y que vengan a comprarme cuadros por 1 millón de euros y vivir así. Ese sería mi sueño maravilloso.
Queda grabado, amiga, qué hermoso. Ambas han tomado talleres en diferentes momentos de sus vidas y dan talleres. También ese cruce, ¿qué pasa con esa instancia que también tiene su ida y vuelta, su intercambio? También participan en ferias, en festivales. Está la pata social y también está ese alimento que da el encuentro cara a cara, o también lo que se ha venido viendo con la pandemia y demás, y cada vez más sigue, creo, el encuentro virtual de los espacios de creación y demás. ¿Cómo lo llevan, Vicky Rodríguez?
A mí me encantan personalmente. Justo estábamos hablando antes con Vicky
Fuera
Cuello,
de micrófono.
Fuera de micrófono. Que para mí los espacios de taller están buenísimos y creo que también, en mi caso personal, por ejemplo, como que me ayudan mucho a concluir proyectos o a cerrar proyectos o a mantenerlos, sostenerlos y no colgarlos. Ir a talleres, por lo menos, a mí me obliga a no abandonar cosas personales que estoy trabajando. De repente, si tengo que encarar un proyecto personal por mi cuenta, muchas veces, a menos que sea con un fin preciso, que quiero hacer algo con eso, lo cuelgo. Y cuelgo miles de proyectos en el camino, y me parece que los talleres son instancias para que eso se pueda trabajar y sostener, y me parece buenísimo, o dar pie a cosas nuevas. Y también me ha pasado en el hecho de ir o de dar talleres que conocí gente muy copada y que me parece genial, por lo menos en el ámbito artístico, que hay como una especie de educación del arte que muchas veces es más horizontal. Entonces, por ahí la figura de le profesore no es tan solemne y podés como interactuar con la gente que va al taller de otra manera, que son colegas, que de repente, no sé, podés hacer cosas, cranear proyectos, gestionar ferias, otros talleres, demás. Entonces, para mí siempre fueron instancias súper enriquecedoras en todo sentido.
A pesar de las distancias, las dos son migrantes y las dos han formado lazos zarpados, súper desde el afecto, desde la creación. Sí. Bueno, el Festival Furioso de Dibujo, vamos a mencionar algunos. Las cuadrillas feministas.
Sí,
chicas, por favor, me pongo de pie.
No. Sí, las extraño un montón. Ellas, bueno, obvio, siguen gestionando un montón de cosas. Están las chicas de Capitán ahí también un poco a la cabeza. Nada, son geniales todas. Como que siento también eso, que haber creado espacios de gestión de eventos o de proyectos con mujeres, la verdad que siempre fue increíble, y con todas hemos creado vínculos muy fuertes que siguen manteniéndose a la distancia, y cuando voy nos encontramos y es como que nunca hubiera pasado el tiempo, y siempre hay ganas de hacer cosas, entonces como que siento que esos vínculos se mantienen en el tiempo siempre.
Qué bien. Y Vicky Cuello, bueno, también migrante, laburante, con, bueno, maternidad encima.
Con maternidad de adolescente, hay que decirlo también.
Hay que aclararlo, ¿no?
Hay que aclararlo mucho.
Total. ¿Cómo haces? ¿Cómo se compatibiliza? ¿Hay esa conciliación laboral posible? Sobre todo también en el hecho de ser freelance y tener muchas veces mayor demanda, menor.
Creo que ahora la hay, en este momento de la adolescencia de mi hijo, como también hay un trabajo más intenso de acompañamiento que ocupa menos tiempo, pero no por eso deja de ser que un gasto de energía muy grande. que por supuesto, en mi caso, para mí merece la pena absolutamente. Y también con el tiempo se empieza a distribuir las cosas de manera tal que la culpa la podemos dejar en un costadito, ellos ya se van haciendo mayores, e incluso todas las cosas que él cuenta, sus experiencias, sus vivencias, a mí me enriquecen muchísimo para conocer este mundo, el mundo en el que vive, y me ayuda muchísimo también en mi proceso creativo.
Vivencias de taller. Contábamos de la instancia que ambas, hay coincidencia, talleres de dar, de recibir, de intercambio. ¿Qué pasa con eso?
Yo ahora mismo estoy terminando mi tercer año en unos talleres que hago con un profesor de Buenos Aires, Puerto Talleres. Para mí ha sido una experiencia maravillosa.
Que hace poco curó una muestra tuya
en Buenos Aires, muy bonita también, mi primer muestra allá en Buenos Aires, fue muy linda. Y a mí me sirve muchísimo, como decía Vicky antes, el hecho de poder generar tus procesos personales y el de poder compartir desde diferentes puntos de vista, porque todas las personas son distintas, en el momento de darte su opinión desde su experiencia. Y creo que eso es súper enriquecedor. Es lo que más me llevo de lugares así, de compartir con otras personas.
Si quieren encontrarla a Vicky, es Vicky-Cuello en Instagram. Vicky es C-K-Y y Cuello es Cuello para España. Y María Victoria Rodríguez es mvictoria.rodríguez.
Las encuentran en Instagram y las pueden encontrar este viernes 28 de octubre en la sala de Sassy Gallery, Lancaster número 12, en el Raval. Va a haber una fiesta enorme en Barcelona. Y el domingo hay una gran merienda en el Parque de la Ciudadela.
Exactamente. Nos juntamos a dibujar.
Todo lo que no pudimos hacer acá. Teníamos la intención de hacer una pintura, un dibujo en vivo. No lo pude hacer, no llegamos.
¿Qué es lo que pasa el domingo en el Parque de la Ciudadela?
Es una invitación a venir a dibujar libremente, una merienda de dibujo, que es un término que acuñó un poco María Luque ahí en Argentina. Y le mandamos un beso grande. Y nada, están invitadas.
En el Parque
quiera.
De la Ciudadela, ¿cuándo es el punto de encuentro?
Exacto, el punto de encuentro es en el Invernáculo, así que...
¿A qué hora?
A las 16 horas, quien quiera venir, les esperamos para compartir un rato ahí de dibujo
y
al aire libre.
Todo lo que no llegamos a hacer acá. Así que Inconsciente Colectivo la preparamos porque se viene ahora nuestra amiga Virginia Giacosa desde Argentina con la película 1985.
La revolución de las hijas está en marcha. La ola crece porque las viejas marcaron el camino. La huella queda en la historia. En Femiñetas Radio.
Hola, Vira, ¿estás por ahí?
Sí, estoy acá.
Qué linda. Mira, veníamos escuchando a Charlie, que es la banda sonora de mi vida, diría yo, de mucha gente argentina, me parece, ¿no?
Sí, de mucha gente argentina, y en estos días pasa que lo venimos escuchando un montón, cumplió años, y también el tema del que vamos a hablar hoy creo que nos remite a Charlie, al rock nacional, a toda esa música que un poco marca nuestro ADN, de alguna manera.
Así es, amiga, qué emoción, nuestro programa número 16 de la segunda temporada de Feminetas Radio con Virginia Giacosa, con Consumos Culturales, con toda la producción que seguramente estás ahí atendiendo, porque bueno, sos una gran gestora, comunicadora, periodista, cultural, docente y editora de la revista REA de Argentina con base en Rosario, nuestra amiga transatlántica que nos trae, nada, esta incursión en el cine, porque nosotras fuimos al cine y acá en Barcelona ver una película como Argentina 1985. ¿Vos no la viste en el cine, Camila?
No, la esperé a que salga por Amazon.
Pero
bueno. Porque además te cuento una cosita muy pequeña, que estuvo solo 22 días en el cine. Cuando normalmente los cines exigen 45 o más antes que salgan en la plataforma, esta película estuvo 22 días en el cine y ya está en Amazon. Perdón por la publicidad, mala, pero bueno. Pospuse en el cine y al final...
Otro día tenemos que charlar sobre la cuota de pantalla, sobre si es el fin del cine, no, con toda la bombardeada de plataformas digitales. Pero bueno, estamos aquí para hablar de esta enorme película que ya se sabe que es la candidata al Oscar, ¿y eso, Vir? ¿O es una de las ideas que se manejan?
Es la candidata al Oscar, y la verdad es que acá, amigas y amigues, esto ha sido un fenómeno, ya superó los 600.000 espectadores y espectadoras en sala. Wow. Se estrenó, como bien decía Cami, hace pocos días en la plataforma de Amazon, que también funciona un poco como coproductora, de alguna manera, de esta gran producción dirigida por Santiago Mitre, y también con co-guión de Mariano Ginás. Decimos que es un fenómeno porque la verdad que se han agotado los tickets para entrar al cine en Argentina, se ha visto en casi todas las funciones a sala llena, está habiendo por estos días funciones gratuitas para estudiantes de colegios secundarios, de escuelas medias, digamos, para adolescentes y jóvenes, y decimos que es un fenómeno porque verla también en cine implica este aplauso colectivo. No al final de la película, que es cuando ya escuchamos al inconsciente colectivo de Charly García, sino cuando el fiscal Estrasera, que es un poco el protagonista de toda esta historia, por lo menos en el recorte que hacen en el film, dice esas palabras que para nosotros y nosotras ya son una gran marca en nuestra historia, que son nunca más. Cuando él les dice a los jueces nunca más, el cine, los cines, las distintas salas estallan en un aplauso que de alguna manera hermana en esta historia que nos tocó vivir en los años 70 con la última dictadura, y sobre todo en aquellos años donde se llevó a las juntas militares, ya en democracia, a el juicio, de alguna manera, con la vuelta de la democracia y durante el gobierno de Raúl Alfonsín.
Ese era el intro que queríamos hacer, sobre todo porque nos preguntábamos también en Bambalina por qué en España no teníamos películas así, y quizás la respuesta venía automáticamente, porque no hubo juicios, porque no hubo revisión de la historia, porque aún a casi 50 años de la muerte de Franco no hubo un periodo que fuese más allá de la amnistía, ¿no? Y todavía se están intentando recuperar las identidades, y hay cuerpos en un montón de pueblos alrededor de España y en las afueras también, ¿no? Como para meter ahí un clic y preguntarnos sobre este lado de la historia también, ¿no?
De alguna manera decir que la última producción, la del 2021, de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, es una película que de alguna manera, más allá de sus particularidades, se mete con este tema, se mete con la identidad desde dos lugares, y uno sin duda tiene que ver con esta revisión de la historia, del franquismo, de aquellas tumbas y de aquellos cuerpos a identificar y de aquellas identidades a recuperar para construir memoria. Digo, lo linkeo porque también me quedo con algo que nos deja pensando en relación a 1985, y donde elegimos detenernos, que tiene que ver con estos testimonios. La película está basada en hechos reales, claramente, pero es una ficción, es muy el formato de una película, podríamos decir, americana, en lo que son las películas de juicios. El fiscal Estrasera, que está protagonizado por Ricardo Darín, bueno, un actor que no hace falta ni que lo presente, porque en Europa tiene la misma o mayor trascendencia,
sí,
digamos,
total,
que a nivel nacional en nuestro país. Pero digo, bueno, es una película que se centra en este protagónico, que hace de este hombre un hombre gris, podríamos decir, de lo judicial, se convierta en un héroe de alguna manera a través de su trabajo con todo un equipo de jóvenes en lo que es el armado de los expedientes y las argumentaciones para llevar a los militares y a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad a la cárcel. Pero digo que nos detenemos en esto que es una ficción, pero que también recupera por momentos algunos fragmentos de lo que fueron los juicios a las juntas militares y los testimonios, porque en algún cruce que vemos de relato aparecen algunos de esos registros del año 85. En esos testimonios rescatamos fuertemente el que protagoniza la actriz Laura Paredes, que es integrante del grupo teatral Piel de Lava, compañera, esposa de Mariano Ginasco, guionista de la película, una actriz muy potente que venimos siguiendo, que nos interesa mucho en sus producciones. Ella interpreta a Adriana Calvo de la Borde, sobreviviente que narra en la película su parto en cautiverio y las violaciones de las que fue testigo. ¿Y por qué decimos que nos quedamos en esto también? Porque de alguna manera queremos hablar un poquito acerca de lo que son estas violencias sexuales, de las que de alguna manera hace muy poco empezamos a sentir que la justicia las escucha y que actúa en consecuencia, entendiendo muy en el sentido de Rita Segato, como piensan las violencias sexuales, que no son producto de solamente una persona con una conducta lasciva, un hombre agresor, sino que también en este marco fueron parte de todo un engranaje de violencias, tuvieron que ver con todo un plan sistemático de tortura, y así es como de alguna manera en la Argentina se empieza a revisar. Hace poco hubo un fallo de la Corte Suprema, en mayo pasado, pero debemos decir que en la ciudad de Rosario, ya en 2018, hubo un juicio emblemático donde una mujer pudo contar los delitos sexuales a los que fue sometida y de alguna manera la sentencia judicial pudo hacer lugar a esa declaración. Se trata de la causa FESED 3 y 4, donde declaró Estela Hernández, una de las 188 víctimas de esas causas, trabajadora de prensa, integrante del Sindicato de Prensa de Rosario, y que de alguna manera en esa sentencia del 2018, por primera vez dos represores fueron penados con cadena perpetua por delitos sexuales. Decimos que esto es bastante central para empezar a pensar en estas violencias, no como algo separado, sino también como algo perpetrado organizadamente y sobre todo como una conquista que también se va logrando a partir de la voz y del cuerpo de las mujeres que estuvieron detenidas y que sufrieron en su propio cuerpo y en carne viva estas agresiones.
Sí, y además muy interesante que lo introduzcas, sobre todo por la revisión que también se están haciendo desde los feminismos en relación a nuestras historias, ¿no? A la marca colonial que tiene este procedimiento genocida que tanto se dio en los espacios de conquista desde, digamos, los conquistadores, entre comillas. Hace poco, bueno, veíamos las manifestaciones en favor y también, por supuesto, en contra del 12 de octubre, aquí es el Día de la Hispanidad, y veíamos que por primera vez también se ponía en discurso todas las violaciones sistemáticas que se llevaron a cabo y obviamente con los procedimientos concretos de lo que fueron todas, por ejemplo, el Plan Cóndor y demás, que tuvieron estos esquemas tremendos también sobre los cuerpos de las mujeres. Vir, también me parece que trazás una línea de perspectiva de género, de perspectiva sobre todo feminista, en la mirada de este film que acompaña a este personaje de Darín haciendo del fiscal Estrasera, pero también esa cotidianeidad, esas miradas en esos equipos donde las mujeres también juegan un rol principal y están esas miradas puestas ahí. No sé si coincidís con esto.
Sí, coincido, y sobre todo, bueno, también me parece que el cruce interesante que nosotros y nosotras lo estamos viendo en las salas, ¿no? Esta cosa intergeneracional, la gente que vivió, que siguió probablemente de manera televisiva la transmisión de esos juicios, y también los jóvenes que no vivían para ese entonces, que quizás leyeron, tal vez a través de los libros de historia, o siguieron como pudieron esa parte de nuestra historia. Digo esto de lo intergeneracional porque el equipo que conforma de alguna manera el fiscal Estrasera tiene que ver con las juventudes, con cuando hay una escena que para nosotros también tiene un poco este humor que entendemos, es muy de Santiago Mitre, pero también se lo destacamos a Mariano Ginás en el guión, que es cuando el fiscal intenta pensar a qué ex compañeros de facultad, ex compañeros de recorrido, trabajadores del sistema judicial, puede sumar a esta mega investigación Y entonces con un amigo empiezan a tachar de una lista imaginaria a gente que en nuestra jerga definimos como fachos, que serían los fascistas, digamos, aquellos que giran más para el lado de la derecha o la ultraderecha, aquellos que no van a tener ningún tipo de compromiso con los derechos humanos. Después de descartar mucha gente, empiezan a aparecerles jóvenes, les jóvenes que son o secretarios de juzgado, que acaban de terminar el secundario, o que están buscando una changuita, o que tienen algún tipo ya de compromiso, militancia, ya sea en los partidos de izquierda, también en el Partido Justicialista, o en el Partido Radical, pero que tienen como una energía y una potencia en esos primeros años del retorno de la democracia, que de alguna manera se traduce a cómo se encara esa investigación de una forma casi artesanal, pero con muchísimo compromiso y con muchísima rigurosidad.
Totalmente. Es que es súper interesante esto que decís, y es una escena maravillosa. Y la otra escena que le sigue... Que
no tiene fronteras, perdón, no tiene yo fronteras, lo pensaba sí. También en relación a eso, sí. a esa escena que además es tan teatral, ¿no?
Es
su amigo que está, es director de teatro, no estamos spoileando nada, es una escena
no les
cambia nada a la hora de ver, porque está todo hecho, o sea, es historia verídica, pero es muy rico todo eso.
Y la otra escena muy interesante es cuando una de las chicas, que si no me equivoco, la única que está en el equipo, la única mujer que está en el equipo de Estrasera, se acerca al juzgado y usa la palabra facho, ¿no? Cuando para describir una amenaza por teléfono. Entonces el abogado defensor de los militares le contesta qué es facho. Le pregunta qué es facho. Y esa pregunta es tan, o sea, también es muy teatral esta idea de decir, bueno, es una jerga que tiene que ver con los que estamos de este los que estamos de este lado, digamos, es como los que no lo somos. Entonces es como
y aquí es fachas. Acá está en el feminizado. Sí. Así que bueno, hay críticas, hay bastante también grieta que se abrió en esta discusión sobre la memoria y poner de manifiesto esta parte de la historia con una democracia en Argentina que era muy reciente, con un presidente que tenía también, como Raúl Alfonsín, amenazas latentes permanentemente de levantamientos militares. Digo, es una decisión histórica porque se hizo en el marco de justamente de poquitos años del reinicio de la democracia, que en Argentina fue el 10 de diciembre de 1983, apenas poquito más de dos, casi dos años. Digo, ¿qué lecturas tomaste? Porque bueno, yo, eso, me pasó que en el cine éramos la mitad migrantes y muchos y muchas españolas, y salimos todas muy emocionadas. Yo me quedé hasta el final, hasta el último título, y veía una parejita que se había quedado, que tendrían 70, 80 años, y que de acá a la China se notaba que eran exiliados, por lo menos en parte de lo que pude escuchar, así muy, wow, muy tímidamente, y fue realmente conmovedor también todo ese trasfondo, ¿no? De ir a un cine y compartir una historia como esta. No sé qué se está diciendo en Argentina sobre la condición política de esta historia y traerla hoy.
Mira, en Argentina, bueno, ustedes saben muy bien que somos un país de grietas, que la verdad que, que las grietas nos atraviesan desde siempre, siempre. Siempre tendemos ahí como a las polarizaciones. En realidad creo que hay un piso de consenso. Obviamente hay algunas miradas diferentes de aquellos que analizan a la película en clave de realidad ficción, que es la verdad desde el lugar desde el cual no me paré ni siquiera en el momento en que la fui a ver. La había leído muy poco, entonces directamente vi la película y luego sí leí como muchas reseñas y muchas críticas y muchos comentarios. La vi alejada de cualquier prejuicio y no buscando un anclaje directo en la realidad, sino pensando en una ficción basada en hechos reales y, como digo, con una cierta producción casi de corte industrial, porque la verdad es que todo el tratamiento es perfecto, aún sabiendo que estos dos director y guionista vienen de un campo que es el del cine independiente, de la producción incluso por fuera de lo que son los fondos estatales, siempre autogestivamente o asociados con otras productoras privadas, como es en este caso, donde tienen muchísimo aporte nacional e internacional de productoras privadas, y la vi como, bueno, desprejuiciadamente, podríamos decir, conmueve, me emocioné, lloré. Digo que hay un piso de consenso porque, aunque escuché algunas visiones desde las izquierdas o desde los organismos de derechos humanos, sigo palpitando esa emoción, aunque te voy a decir, te voy a ser sincera, cuál es la gran crítica, y yo creo que esto se lo adjudico a que se hizo una obra artística y un hecho creativo y una producción que también se ajusta a ciertos estándares del relato cinematográfico americano y que tiene que ver con la figura del fiscal Estrasera como el héroe nacional, este hombre gris que de repente un día se encuentra con que tiene que tomar este juicio en sus manos y está en él de alguna manera el rumbo, el cambio, el giro que puede tomar esta parte o esta porción de la historia argentina, y no se le da tal vez la potencia que sabemos nosotras que tiene todo lo que fue la gran movilización social y sobre todo la gran movilización y la masa de movimientos sociales, empezando obviamente por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que realmente empujaron para que estos militares fueran juzgados. Entonces, me parece que esa podría ser la gran crítica, el relato individual por sobre el relato colectivo. De todas maneras, en tiempos de negacionismo, donde no solamente tenemos que hablar de Argentina, sino de lo que está pasando con la ola de ultraderecha en todo el mundo, decir que esta película viene a sentar las bases de la democracia y a volver a decir que esto no se repita nunca más y que son 30.000 personas desaparecidas y desaparecidos en nuestro país que no sabemos dónde están.
Nada. Virginia lo acaba de decir todo.
Te amo, Vir. ¿Qué querés que te diga?
Todo.
Te amo. Gracias.
Gracias.
Por volver. Gracias por esperarnos, amiga. En unas semanas nos volvemos a encontrar. No, encantadas. Esperemos que pronto podamos cruzar el charco y estar, craneando cositas. Nuevas.
Quiero recomendar dos cositas muy chiquitas, porque creo que también está bueno leer y linkear. Hay en esto que comentaba de los crímenes sexuales en los centros clandestinos, hay editado por Planeta y con prólogo de Rita Segato, un libro de Miriam Lewin y Olga Wornat que se llama Putas y Guerrilleras, y que hablan justamente de los crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención y las historias silenciadas. Miriam Lewin fue abusada, como muchas otras mujeres detenidas en los centros clandestinos, y me parece que está bueno empezar a visibilizar esto. Está publicado en 2021, después de lo que vos decías, Flor, del Ni Una Menos, de las denuncias de las actrices a partir de hacer escuchar la voz de Thelma Fardín abusada por el actor Juan D'Artés durante una filmación, y después de el Me Too y de todo aquello que ha movilizado desde los feminismos este tipo de relatos. Y otro libro que a vos te va a encantar un montón y te lo estoy reservando para cuando vuelvas, Impresas Políticas, de Capitán Editorial, que es una serie de cartas, llevaron a un libro que es un libro objeto casi artesanal, lo abrís y se desplegan un montón de ilustraciones, cartas, distintos dibujitos que detenidas y presas políticas pudieron reunir en esta impresión que es casi artesanal, recuperando una técnica que sabemos es ancestral y tradicional, la que imprime Capitana. Así que bueno, el relato de casi una decena de mujeres que estuvieron detenidas durante la dictadura, Impresas Políticas se llama este libro, y los recomiendo a los dos porque también me sirvieron como para leer esta película a la luz de estos tiempos.
Gracias, Viri. Qué bueno que traigas a Capitana con una mesa, con una pata muy rosarina. La tenemos, estuvo con nosotras María Victoria Rodríguez hoy en la mesa, que asienta cada una de las palabras tuyas, pero nos tenemos que ir sin antes no invitarles a la fiesta.
Un fiestón.
Un fiestón que Vir se replicará, veremos, en Argentina cuando lleguemos.
Pero esta vez toca en Barcelona.
Toca en Barcelona. Sí, la fusión. Quedan todos invitados este viernes 28 de octubre en el barrio del Raval allí en Lancaster número 12. Va a haber pintadas de mural en vivo por Mouka, Vicky Cuello, que va a hacer retratos en vivo, serigrafía de Lavaprint Studio, va a haber música y playlist de las amigas de Agua Viva, que la rompen entera. Bueno, un montón de cosas. Hay más de 23 feriantes. Va a estar buenísimo. Así que con muchísimas ganas vamos a esperarles por allí. Vir, gracias por todo lo que nos traes. Y pronto, con muchos más producciones y consumos culturales. Camila Ferrari Kaplan, un placer otra vez.
Gracias, Florencia Cole.
Nos encontramos la semana que viene aquí en el Prat Radio, que salimos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Y si no, nos
los
escuchan.
Martes, si querés los jueves. Es bueno, pero es los martes.
Los martes. Sí. ¿Qué dije yo? Los martes.
Dos martes, dijo, perfecto. Hola. Muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Femiñetas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan.
Femiñetas Radio.